Juan 6, 44 al 51. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: Serán todos discípulos de Dios. Todo el que escucha lo que dice el Padre y aprende viene a mí. No es que nadie haya visto al Padre, a no ser el que procede de Dios. Ese ha visto al Padre. Se lo aseguro, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Hoy continuamos nuestra reflexión acerca del discurso eucarístico del capítulo 6 de Juan, que, como ya les dije, es un texto teológico complejo y lleno de simbolismos, y no es fácil de explicar. Lo que es claro es que a medida que vamos avanzando en las enseñanzas del Evangelio, el discurso eucarístico nos va haciendo nuevas revelaciones, y vamos profundizando en el sentido y significado de la Eucaristía. El texto de hoy tiene dos partes muy definidas. En la primera, el texto afirma el claro deseo que Dios tiene de que todos vivamos. Esta parte profundiza el verso 34 que reflexionamos largamente el día de ayer. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Y en la segunda parte, Juan da un paso adelante en su instrucción acerca de la Eucaristía, a fin de enseñarnos qué tenemos que hacer si queremos vivir para siempre. Veamos la primera parte, es decir, el deseo que Dios tiene de que todos vivamos. En el verso 34, Juan ya nos ha enseñado que quienes no pasarán hambre ni pasarán sed son aquellos que se acercan a Jesús y creen en Él. Sin embargo, el deseo de Dios es que nunca nadie pase hambre y que nunca nadie pase sed. Es decir, que todos vivamos satisfechos y felices para siempre. Pero también sabemos que aquellos que vivan para siempre sin hambre ni sed son los que se dejan atraer por el Padre y lo eligen. Bueno, pues el texto de hoy empieza así. Dijo Jesús a la gente: Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. Eso significa que aquellos que no se sientan atraídos por la verdad, por lo que es justo y por el deseo de que todos vivan y vivan con dignidad, no se acercarán a Jesús. Además, el texto nos dice que aquel que viene a Él atraído por el Padre vivirá y vivirá para siempre. Y afirma: Y yo lo resucitaré en el último día. Pero ¿quién es el que es atraído por el Padre? Dice el texto: El que escucha lo que dice el Padre y aprende viene a mí. Es decir, todo aquel que es movido por el deseo de hacer lo correcto, de no sacar ventaja de los demás, de no aprovecharse de las necesidades de los otros y de dar una mano. En otras palabras, son todos aquellos que escuchan al Padre y aprenden de Él y viven con deseos de hacer el bien. Bueno, pues estos son los que buscan a Jesús y quieren estar con Él. Pero lo extraordinario de este pasaje es que el Padre atraerá a todos, pues Él quiere que todos se beneficien de la vida eterna. Dios no discrimina ni tiene sus preferidos. Él nos ama a todos, buenos y malos, justos y pecadores, amigos y enemigos, y nos ama con un amor total. A este propósito, Jesús cita al profeta Isaías 54:13, que dice: Está escrito en los profetas: Todos serán discípulos de Dios. En este pasaje de Isaías, el profeta anuncia la nueva Jerusalén, una Jerusalén de paz, en donde todos seremos hermanos. Es decir, anuncia un mundo nuevo y renovado en el que todos vivamos felices, pues es el deseo de Dios que la humanidad entera participe de este mundo nuevo, para que todos vivamos para siempre, sin hambre ni sed. Por eso, cuando buscamos ser perdonados, Él nos perdonará. Pero si bien el deseo del Padre es que todos vivamos, la última palabra la tenemos nosotros, pues somos nosotros quienes decidimos si queremos o no vivir para siempre. ¿Somos nosotros quienes aceptamos dejarnos atraer por Dios o no? Somos nosotros, si queremos, quienes aprendemos de sus enseñanzas. Dios nunca nos obliga. Él más bien siempre respetará la decisión que tomemos, aunque ella vaya en contra de Él y elijamos vivir sin Él. Por tanto, si mi deseo final es vivir para siempre sin Dios, Él no podrá obligarme a lo contrario. Lo cierto es que al final, cada uno terminará viviendo como ha elegido vivir. Luego, no basta con que Dios quiera que viva. Yo debo también querer vivir. Y quererlo significa apostar por Jesús y arriesgarme a caminar su camino. O como dice el Señor, en Juan, les aseguro, el que cree tiene vida eterna. Lo que significa que debo arriesgarme a creer en Él. Y aquello que garantiza que Jesús nos resucitará en el último día es que Él ha visto al Padre. Dice el texto, no es que nadie haya visto al Padre, a no ser el que procede de Dios, ese ha visto al Padre. Con esta afirmación la iglesia del primer siglo subraya la divinidad de Jesús. Pues si Él ha visto al Padre, que es vida plena, significa que el Hijo participa de esa vida divina. Por tanto, que no solo la tiene, sino que la puede conceder a quien quiera. La visión que tiene Jesús de su Padre nos garantiza que su palabra es eficaz y que lo que Él dice será. En la segunda parte del texto de hoy, Juan busca enseñarnos cómo es que lograremos alcanzar esa vida eterna. Y la respuesta de Jesús es que alcanzaremos la vida eterna si lo comemos. Jesús insiste en la necesidad de comerlo y, como ya se dijo en otra ocasión, comerlo significa arriesgarnos a apostar por Él, significa comprometernos totalmente con Él, significa caminar su camino con radicalidad. ¿Y cómo nos enseña Juan esto de que tenemos que comerlo si queremos vivir? Primero, reafirmando lo que ya ha dicho Jesús. Yo soy el pan de la vida. De hecho, la Eucaristía es el pan de la vida. Y para reafirmarlo, pasa a comparar, una vez más, el maná que los israelitas comieron en el desierto con él. Y les dice, los padres de ustedes comieron en el desierto el maná y murieron. Como saben, el maná fue el alimento que Dios envió a los israelitas después de su salida de Egipto para que no mueran de hambre en el desierto. Y ese alimento los mantuvo vivos mientras estuvieron en camino a la tierra prometida. Las Escrituras lo describen como una especie de escarcha blanca y dulce que caía durante la noche y que al amanecer los israelitas recogían. Esta tradición probablemente remita a una especie de resina comestible que producen, en pequeñas cantidades, los árboles de tamarisco en el desierto cuando son picados por insectos. El asunto es que este maná enviado por Dios y que comieron sus padres no les dio vida eterna, pues ellos murieron. Bueno, pues aquí Jesús afirma que Él no es como el maná. Él es más que el maná. Dice el texto que Él es el pan que baja del cielo para que el hombre coma de Él y no muera. Jesús enseña que Él es alimento, pero que no es un alimento como el maná. Él es un pan vivo, lo que no sucede con el maná. Y si bien el maná cayó del cielo en el sentido de que aparecía durante la noche, el maná no es del cielo. En cambio, Jesús es del cielo y ha bajado del cielo. A sus oyentes, pues, les debe quedar claro que no es posible comparar a Jesús con el maná, ni a la Eucaristía con el maná, pues el maná no fue capaz de dar vida eterna a los israelitas. En cambio, todo aquel que coma de este pan, es decir, de Él, vivirá para siempre. Por tanto, tenemos que acercarnos a la Eucaristía y comulgar. El texto de hoy termina con una increíble declaración, pues dice, «El pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo». Lo sorprendente es que ahora no solo nos dice que hay que comerlo, sino nos dice que de lo que se trata es de comer su carne. Y la iglesia afirma que la hostia consagrada es el cuerpo de Jesús, es su carne, y nos invita a comerla. A este punto, las enseñanzas acerca de la Eucaristía dan un salto arriesgado, pues en el momento en que Jesús dice que si queremos vivir, hay que comer su carne, sus oyentes inmediatamente reaccionan y se genera un escándalo entre ellos. En esta importante catequesis eucarística, esta reacción de sus oyentes es el tema de la enseñanza que sigue. En conclusión, deseo invitarlos a considerar primero si nos hemos dado cuenta de que estamos atraídos hacia Dios y sus cosas. Es decir, si estamos atraídos al bien, a la verdad, a la justicia y a la vida. Y si nos damos cuenta de que somos atraídos por Él, entonces deberíamos emocionarnos y alegrarnos con el triunfo del bien, con la prevalencia de la verdad, con que se alcance siempre la justicia y con que el mundo camine rectamente y no se haga daño a nadie. Si estamos atraídos a todo esto, significa que estamos atraídos hacia Dios y sus cosas. Y segundo, considerar si mi deseo profundo es vivir para siempre y si me siento atraído a acercarme a aquello que me da esa vida eterna. Es decir, si me siento dispuesto a entregarme, a comprometerme, a adherirme a Jesús y a caminar como Él desea. En otras palabras, considerar si estamos dispuestos a comer de Él. Pidamos al Señor su ayuda para dejarnos atraer por Jesús y para desear estar con Él y así vivir para siempre.